اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos. Les habla Amar López. Una semana más estamos aquí como venimos haciendo desde hace casi 9 años.
Assalamu alaikum. Les habla Luvne Jamil. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. El día 1 del próximo mes de enero haremos 9 años interrumpidos en antena. Sean todos bienvenidos en nombre de todo el equipo que hace este programa.
Radio Luces es un programa de radio diferente,
abierto a todos,
hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Hoy queremos empezar el programa hablándoles de algo que ya intuíamos todos, pero que últimamente se hacen investigaciones o se hacen más investigaciones sobre ello. Nos referimos a la utilización del ruido blanco con respecto a conciliar el sueño o simplemente con una simple relajación. Capaz de tranquilizar y facilitar el sueño a los bebés y también a los adultos, el ruido blanco es un ruido constante que no deja que pasen otros sonidos envolviéndonos en sus apaciguadoras ondas sonoras. El ruido blanco es el formado por todo el espectro de frecuencias sonoras sin que se repitan con una frecuencia determinada y sin que haya una que sobresalga de las otras. El resultado es un sonido constante suma de todas las frecuencias, igual que el color blanco es la suma de todos los colores, de ahí el nombre de ruido blanco. ¿Pero a qué suena exactamente el ruido blanco? Pues para que nos hagamos una idea, es algo así como el ruido de un televisor sin sintonizar. Cuando lo único que se ve es la pantalla, es como la nieve, y se escucha como un murmullo constante de fondo. Eso es el ruido blanco. También es ruido blanco el sonido que producen muchos electrodomésticos cuando están funcionando. Por ejemplo, el de la lavadora mientras gira o el del secador. Lo curioso de este ruido es que parece tener un efecto relajante en el ser humano y muy especialmente en los bebés. Ello parece debido a que el ruido blanco hace que no oigamos el resto de sonidos que pueden rodearnos y sobresaltarnos, especialmente en el caso de los más pequeños. Al ser constante, el ruido blanco resulta tranquilizador, pues no hay altos ni bajos que reclamen nuestra atención. De hecho, muchos padres explican que cuando su bebé no puede quedarse dormido, van a la cocina y encienden la campana extractora, ya que ese ruido blanco tranquiliza y adormece al pequeño, o lo mismo que sucede yendo en coche. El ruido blanco puede ser también el sonido de una lluvia constante o el de las olas del mar. Sonidos que nos ayudan a dormir porque enmascaran el resto de ruidos y nos envuelven. Más ejemplos de un ruido blanco puede ser un ventilador, el tráfico constante de fondo, el sonido que produce la radio cuando no sintoniza una emisora, las cascadas, la lluvia, etc. Aunque si queremos algo un poco más melódico, también existen muchas opciones de música relajante que además de producirnos sosiego, pueda acompañarnos en nuestro día a día. Según expertos, el ruido blanco es ideal para enmascarar o tapar otro sonido. En la actualidad existen aplicaciones para móviles que contienen grabaciones con ruidos blancos para que la persona duerma mejor. Aunque algunos científicos indican que el ruido blanco aplicado cada noche durante el sueño por mucho tiempo podría afectar a las células ciliadas del oído. Sin embargo, no existen investigaciones suficientes sobre este tipo de terapias del sueño y no todos responden igual. Los científicos destacan que algunas veces podría ser contraproducente según sea el tipo de trastorno del sueño que tenga la persona que utiliza el ruido blanco. En fin, habrá que esperar a más investigaciones para saber la efectividad del ruido blanco. Por ahora lo podemos utilizar para dormir y relajarnos, pero sin abusar mucho de él.
www.radiodosluces.com.
En el programa de esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, le pondremos al cantante Saif Adam. Las canciones que vamos a escuchar son en primer lugar Shukran Allah. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Din Over Dunya, By My Side, Praise Bayan. Y al finalizar el programa les pondremos Mother's Love. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Shukran Allah, interpretado por Saif Adam.
I started a journey and I'm nowhere near the end. With every stumble there's a lesson to be learned, and I got a message, and I want it to be heard. With all the promises that life can lend, I got the world on my shoulders, but I don't care. I got that faith in Allah that'll take me there. We got the world on our shoulders, but we don't care. We have Allah in our hearts, and He'll take us there. Mountains, we're building the bridges. When we fall down, we get up, we got that vision. We're moving mountains, we're building bridges. When we fall down, we get up, we got that vision. Shukran Allah, walhamdulillah. Shukran Allah. Inspiration, don't be hard on yourself. You're one in a billion. You motivate the ones you love. You got your own way. You're finding places no one finds. You're right at the shadow. Now you'll be just fine. I got the world on my shoulders, but I don't care. I got that faith in Allah that'll take me there. We got the world on our shoulders, but we don't care. We have Allah in our hearts, and He'll take us there. We're moving
the bridges. When we fall down, we get up, we got that vision. We're moving mountains, we're building bridges. When we fall down, we get up, we got that vision. Shukran Allah, walhamdulillah. Shukran Allah. Shukran Allah, walhamdulillah. Shukran Allah, walhamdulillah. Shukran Allah, walhamdulillah. Shukran Allah, walhamdulillah. Alhamdulillah, yeah. Started a journey, and I'm nowhere near the end.
El jarabe que está contenido en vasijas para ser llevadas por elefantes no puede ser cargado en las vasijas hechas para las hormigas. Esto lo dijo Hassan Azbarri, Dios te complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a contarles el resumen semanal de noticias de la semana pasada.
El papel de los astrolabios andalusíes en el desarrollo de la ciencia del occidente cristiano en la Cátedra del Andaluz en Sevilla, en España.
La producción de astrolabios en Al-Ándalus desde el siglo X hasta la caída de Granada en 1492 ocupa un lugar relevante tanto en la historia de la instrumentación científica como en la manufactura artística medieval en metal. La calidad constructiva y el repertorio decorativo de los más de 30 astrolabios andalusíes que han llegado a nuestros días ponen de manifiesto la utilidad de esos instrumentos para la comunidad científica y en general para toda la sociedad, así como su dimensión simbólica como imagen del universo y evocación de la erudición vinculada al poder. La sesión de diciembre de la Cátedra Al-Ándalus de la Fundación Tres Culturas en Sevilla se traslada a la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena y en esta ocasión de la mano de la doctora Susana Hernández, con quien se conocerá más sobre estos instrumentos astronómicos.
El Papa se reunió en su viaje en Birmania con 18 refugiados rohingya y pidió perdón por la indiferencia del mundo.
El Papa Francisco habló con un grupo de 18 refugiados rohingya y les pidió perdón por la indiferencia del mundo ante el drama de su situación. El Papa saludó y estrechó la mano a cada uno de estos refugiados musulmanes procedentes del estado de Rakhine en Myanmar que viven en el campo de refugiados de Cox's Bazar. Por primera vez en su viaje apostólico a Myanmar y a Bangladesh, el Papa empleó el término Rohingya para referirse a ello. El saludo se produjo durante el encuentro interreligioso y ecuménico por la paz, celebrado en el jardín del arzobispado de Dhaka, en el que participaron representantes de la comunidad musulmana, hindú, budista, anglicana y católica.
La comunidad musulmana europea puede rejuvenecer al viejo continente.
El Centro de Investigación Pew describe cómo la población musulmana de Europa continuará creciendo y están ayudando a contrarrestar los espectros del envejecimiento. La estimación moderada predice que las filas de los musulmanes en Europa se duplicarán con creces entre ahora y el 2050. La población no musulmana, por otro lado, va a disminuir en un 7%. La razón que impulsa a la población musulmana es su mayor interés en tener bebés. Y además la tasa de fertilidad en Europa ha estado en declive, una tendencia estándar para los países generalmente desarrollados. Entre los no musulmanes, la tasa de fertilidad es de 1,6 niños para la mujer promedio, mientras que para los musulmanes europeos es 2,6. A medida que disminuye el número de personas en edad de trabajar por jubilado, a un país le resulta más difícil ahorrar dinero y respaldar servicios sociales como la atención de la salud. Y en Europa, los musulmanes son la fuerza más poderosa que hay para contrarrestar este gran problema.
De la negrofobia a la esclavitud, enfoque en iniciativas contra el racismo en el Magreb.
Las imágenes que mostraban una subasta de hombres de color negros en Libia ha conmocionado profundamente al mundo a finales de este 2017. La esclavitud, sin embargo, no es un fenómeno nuevo. Afecta a casi 46 millones de personas en todo el mundo, de acuerdo a la ONG Caminando, la Fundación Caminando Libre. Este flagelo encuentra, entre otras razones, su origen en una negrofobia profundamente arraigada en las sociedades árabes y arabizadas y también en las europeas. El racismo que se materializa en la exclusión, la marginación y la discriminación de los seres humanos de color negro. En los últimos años, las asociaciones dedicadas al combate del racismo contra los negros han lanzado campañas y acciones especiales en el Magreb. Ni esclavo ni negro, basta, es suficiente, es el título de una de estas campañas en contra del racismo en el Magreb. Esta campaña de choque es el resultado de un trabajo llevado a cabo de marzo a junio de 2016 por asociaciones y activistas de cuatro países del Magreb, Argelia, Marruecos, Mauritania y Túnez, que intentan sensibilizar a la opinión pública árabe y a su gobierno sobre el racismo. Racismo que genera discriminaciones contra poblaciones negras que afectan tanto a nativos como a migrantes.
Británicos contra los vídeos antiislámicos retuiteados de Trump.
Muchos ciudadanos británicos se congregaron en la Embajada de Estados Unidos en Londres para protestar contra los mensajes antiislámicos de Trump en Twitter del 2 de diciembre de 2017. El presidente estadounidense Donald Trump compartió desde su cuenta de Twitter tres mensajes antiislámicos de una representante de la extrema derecha británica en los que se muestran supuestas actitudes violentas de los musulmanes. Los vídeos islamofóbicos fueron subidos a Twitter por Haida Frensen, ex líder del grupo xenófobo Britain First, Gran Bretaña primero, y después fueron compartidos por Trump, promoviendo de este modo el discurso de odio desde los gobiernos.
El hijab deportivo de Nike sale a la venta en diciembre.
Tal como anunció el pasado marzo, la marca deportiva Nike acaba de poner a la venta el hijab prop, el pañuelo deportivo para la cabeza específicamente pensado para las atletas musulmanas. Aunque su lanzamiento estaba previsto para la próxima primavera, la marca deportiva ha comenzado a venderlo en tiendas seleccionadas desde el jueves 7 de diciembre o en su página web y en algunas otras tiendas físicas. El modelo en color negro y piedra se venderá por unos 30 euros con las tallas XS, S, M y L. Para muchas mujeres se trata de toda una revolución, ya que la prenda les permitirá participar en competiciones deportivas, algo que levanta ampollas en los países de mayoría islámica más conservadores y en países occidentales donde impera la islamofobia de género. El hijab Pro, en cuyo diseño se ha trabajado durante 13 meses, está realizado en un tejido ultratranspirable y flexible que se adapta a cualquier deportista. Está hecho de una sola capa de poliéster en colores neutros con pequeños agujeros para que sea transpirable.
El El 20% de los hijos de inmigrantes en España se siente discriminado, según un estudio titulado La investigación longitudinal de la segunda generación en España.
La sede de la Fundación Ortega Marañón acogió la presentación de los resultados de la tercera fase de la investigación longitudinal de la segunda generación en España. Un estudio pionero en Europa que ofrece datos relevantes sobre el grado de integración sobre los hijos de inmigrantes de segunda generación en las metrópolis españolas de Madrid y Barcelona. El estudio ha sido realizado por el Instituto Universitario de Investigación y la Universidad de Princeton y dirigido por los sociólogos Rosa Aparicio y Alejandro Porte. La primera fase del estudio comenzó en el año 2006, reproduciendo la metodología del estudio longitudinal de hijos de inmigrantes de Estados Unidos. Para el estudio realizado en España se han encuestado a casi 7.000 hijos de inmigrantes en 180 colegios públicos y concertados. Después de casi 10 años de investigación, los datos permiten concluir que el proceso de integración de la segunda generación de inmigrantes se ha realizado de forma satisfactoria, sintiéndose en su mayoría en casa como los españoles autóctonos. No obstante, y aunque son episodios aislados, un 20% de inmigrantes de segunda generación se han sentido discriminados al menos en alguna ocasión y un 7% de forma habitual. Las encuestas realizadas revelan también que las mujeres aventajan con creces a los hombres en el éxito educativo, mostrando más ambición hacia el futuro.
Disuelta una protesta frente al Congreso en el que la extrema derecha alemana elige a sus líderes.
La policía antidisturbio alemana disparó el sábado cañones de agua contra los manifestantes que bloqueaban una carretera fuera de un Congreso de Alternativa para Alemania, mientras los miembros del partido de extrema derecha se reunían para escoger nuevos líderes. Activistas contrarios a la formación se agruparon con carteles que decían «Hannover contra los nazis» y «Levántate contra el racismo». Mientras miles de personas se manifestaban pacíficamente fuera, los delegados del partido ultraderecha alemán Alternativa por Alemania miraban un vídeo que se mostraba una imagen sombría de la mayor economía de Europa, sobrepasada por mendigos, gente lanzando piedras y musulmanes. También mostró a un joven con una bandana cubriéndole la cara, preparándose para lanzar una piedra, un viejo asomándose a un contenedor de basura y multitudes con vestimentas musulmanas. Y un rótulo que decía: queremos recuperar nuestra tierra.
Exposición Guernica, huella de Nisrin Sefar en la Fundación Tres Culturas de Sevilla en España.
Tres Culturas se une así al recuerdo de los 80 años que han transcurrido desde el bombardeo de la ciudad vasca española Guernica durante la Guerra Civil. Durante estos 80 años, de 1937 al 2017, numerosos artistas, intelectuales y pueblos diversos han hecho eco de aquella destrucción cada vez que una nueva tragedia ha asolado una parte del mundo mediterráneo. Nisrin Sefar, joven artista plástica franco-marroquí, que tras haber vivido en ambos lados del Mediterráneo y ahora en Francia desde el año 2011, se siente muy próxima a los acontecimientos sociales e históricos de estos países. Ha concebido esta versión del Guernica de Picasso inspirada por la primavera árabe y ha creado un universo pictórico de los lugares y países que rodean al Mediterráneo, marcados por la tragedia a través de distintas simbologías que unen a todas las sociedades mediterráneas.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Jean Overdunia, interpretado por Saif Adam.
Follow the footsteps of the prophet and
When I walk on this blessed land, we must remember that life is short and I need to focus on my deen and iman. When we do good deeds and follow the sunnah, you can ask for a helping hand, so you can share the load and share the deed with another in the name of Islam. And as I walk with my best foot forward, I was taught to always love, walking on a stairway straight to heaven, keeping a balance of what's good enough. Deen over dunya, deen over dunya, deen over dunya. We follow the sunnah and reach our goal. Deen over dunya.
¿Acaso ustedes creyeron que los creamos sin ningún fin y que no iban a comparecer ante nosotros? Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 23 y en la Ley 115.
www.radiodosluces.com.
Esto que estás escuchando es Radio Dos Luces y ahora es el tiempo del Observatorio de la Islamofobia, por lo que pasamos los micrófonos a nuestra compañera Aurora Lee, eso sí, por cortesía de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia. Asalamu alaikum, Aurora.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Alhamdulillah, todo muy bien, gracias a Dios.
Alhamdulillah.
Pues nada, cuando quieras.
Vale, pues bueno, esta semana empiezo directamente con las alarmistas, uh-huh. Porque no había titulares enemigos de las religiones interreligiosas, pero habrá, supongo que volverán. Entonces, bueno, empiezo las alarmistas. El Islam aumenta en España y ya tiene como objetivo llegar a la Moncloa. Y luego en el subtitular pone: Suiza expulsa de un país a un imán por llamar a la violencia contra los no musulmanes. Suiza no pasa ni una contra el Islam radical. Bueno, esto es el medio de los bulos, ¿vale? Este es el caso aislado, que es un medio plagado de bulos. Y nada, y bueno, pues sencillamente voy a empezar a incluirlo porque para que la gente también se entere de que es un sitio lleno de bulos, que no hay ninguna noticia real y que por lo tanto, para que no nadie caiga, ¿no?, en pensar que es un medio serio, ¿no?
Sí, desde luego.
Dentro no hay ninguna fuente, por supuesto, o sea, Suiza no pasa ni una contra el Islam, pero luego no aporta nada más, ¿no?
Típico, sí.
Y bueno, y no solo Suiza no pasa ni una contra el Islam, bueno, aquí ponen el Islam radical, pero Suiza es de hecho un país bastante amable con los musulmanes y sí que tienen, o sea, los musulmanes, digamos, sí que tienen ahí sus acuerdos del 92 cumplidos, digamos, ¿no? O sea,
sí, no como el caso de España.
Su halal, sus clases, exacto. Entonces, bueno, que Suiza realmente justo no es un ejemplo de intolerancia. Luego también ya me voy a noticias absurdas o bulos y bueno, y ya empiezo, ¿no? Se permite el incesto en el Islam, y aquí ya voy a decir todo el medio y todo. Y esto es el querido periodista digital y dice, y vuelven a aparecer imames que dicen que alguien dijo, no se busca en ningún texto sagrado, es decir, o sea, buscan siempre, es que ya no se sabe si lo buscan, porque puede haberlos, ¿no? O sea, puede haber algún imam que se un poco más para allá, pero bueno,
un poco loco,
para
vamos.
Esa gente todos están locos, y no sé, entonces hay veces que los fabrican, ¿no? O sea, esto nos lo ha enseñado maldito bulo, que hay veces que se fabrican a los imames y se vuelven ahí, se fabrican las palabras que estos dicen. Así que bueno, voy a seguir en esa misma línea, además, con este mismo medio. Titular: Alfonso Rojo, 2. La mezquita de la Sagrada Familia. Vale, también periodista digital, este de hecho creo que es el dueño, y este también tuvo un tuit, creo, después de los atentados de Barcelona y Cambrils, en el que me parece que fue él el que retuiteó un tuit en el que se decía Stop Islam, y con un vídeo de los atentados, ¿no? O sea, esos vídeos que se pedían que por favor no se movieran en las redes, pues eso, él lo retuiteó con la etiqueta de Stop Islam. Bueno, sigo. Un ultraderechista sueco dice que los musulmanes no son completamente humanos. Esto es del ABC, del ABC del 26, pero es que entre el 26 y el 27, ABC nos dedica como 5 titulares, una barbaridad, ¿no? O sea, 5 titulares, hay alguno más que voy a decir ahora, y todo el rato con el musulmanes, y fue ahí donde esa semana, o sea, en esa semana ha sido cuando han aparecido todos estos políticos catalanes y musulmanes en las fotos, ¿no?, que ponían sus nombres completos. Bueno, esto ahora es la noticia que viene, así que sigo. Por cierto, el ultraderechista sueco que dice que los musulmanes no son completamente humanos, a ver, ¿es necesario poner esto en el titular cuando no conocemos al ultraderechista sueco? Nadie lo conocía hasta que ha salido esta noticia. O sea, no estamos en Suecia, ¿no? De alguna manera es como, a ver, vamos a ver qué sacamos de aquí y cómo ganamos lecturas en esto, ¿no?
No, pero mira, te cuento una cosa. Sí existe la noticia real.
Sí, sí, la noticia es real.
Pero este hombre se retractó porque dice que lo habían interpretado mal, pero es que además su partido incluso está pensando en expulsarlo. Así
sí,
que...
sí, efectivamente. Pero que digo que yo que muchas veces hay cosas que desconocemos. Uh-huh. Y que tampoco realmente son necesarias en nuestro día a día, ¿no? Como, por ejemplo, saber quién está en la ultraderecha sueca, o sea, sí. ¿No? De alguna manera es como agitar, ¿no?
Sí, efectivamente.
Entonces, bueno, sigo ya con la islamofobia de género, y aquí vuelvo a seguir con el ABC y precisamente con esa portada de la que he empezado a hablar. Dice, RERC se pone el velo para conquistar el voto musulmán. Se instrumentaliza el pañuelo para presumiblemente ganar lecturas, como si los políticos musulmanes no pudieran estar militando por el hecho de ser musulmanes. No se nombra la confesión religiosa de nadie más. Se dan todos los datos de los políticos poniéndolos en una diana. Es decir, se dan todos los nombres, cuándo nacieron, qué edad tienen, etcétera, ¿no? Entonces ese día, lo curioso es, bueno, ese día no, al día siguiente, pues se salió una contranarrativa esto, ¿no? O sea, una contranarrativa, no, más bien un análisis, y salió en Infolibre. Y lo que y se llama Islamofobia en portada. Es muy bueno el artículo, está muy bien analizado esta portada, ¿no?, del ABC, por si alguien lo quiere buscar. Islamofobia en portada se llama. Luego, el siguiente artículo, esta película me enseñó a escuchar. Y dice, sí, esto es una chica, bueno, es Nila Núñez, estrena con 24 años el palmarés de la mejor película española, Lo que dirán. Retrata a dos chicas de 17 años, una de origen pakistaní y otra marroquí, con formas diferentes de entender la vida y la religión. En cierta forma sirve para romper clichés y prejuicios, no solo sobre la mujer musulmana, sino también sobre el universo de los adolescentes, pero subraya su directora, su película tampoco es que busque romper tópicos ni lanzar moralejas. Yo creo que lo que me ha enseñado esta película es a escuchar. En la disparidad y la diversidad está el gusto. Así que bueno, con este resumen ya parece que la película sí tiene buena pinta, que no es de estas de mira qué mal todo está todo en Marruecos o mira qué tal está, ¿no?
Sí,
no,
sí, efectivamente tiene buena
vista, pero bueno.
Sí, ya, que parece que tiene buena impresión, sí.
Sí, ya la veremos y ya completaremos esto. Luego, siguiente titular, sigo con el ABC, Alianza de 40 Países Unidos contra el Terrorismo Islámico. Toma ya, o sea, véase que el islámico se lo regala a los terroristas y no a los 40 países unidos que anuncian la lucha.
Sí, desde luego, sí, siempre buscando eso, crear islamofobia, sí.
Sí, o sea, no, son los 40 países unidos los musulmanes. Entonces, bueno, otra opción, la de La Vanguardia, en ese mismo día pone 40 países musulmanes liderados por Arabia Saudí se alían contra el terrorismo. Pues esta hubiera sido una buena...
Sí, la verdad que el título está mejor.
La misma noticia, ¿no? Luego, el Supremo danés condena a una menor convertida al Islam a 8 años por terrorismo. Esta menor tiene ahora 17 años. Esto también es del ABC. La menor, pero por desgracia esto estaba en todas partes. Bueno, la menor fue detenida en su vivienda al oeste de Copenhague en enero de 2016 cuando tenía 15 años, después de adquirir material químico con el que supuestamente iba a fabricar las bombas. El Supremo de Copenhague mantiene de esta forma la culpabilidad y condena a 8 años de cárcel a la adolescente convertida al Islam y simpatizante de Daesh. La defensa de la joven, que ya detenida, agredió con un trozo de vidrio a un pedagogo durante su estancia en un centro para menores, ha sostenido que solo buscaba llamar la atención, que habría sufrido una infancia llena de problemas. Hombre, para empezar, es una menor de edad, entonces si se ha convertido no puede ser legal. O sea, quiero decir que poner en el titular, y además no solo en este medio, ¿no?, sino todos los medios han hecho uso de la misma práctica, ¿no? Es decir, convertida al Islam y ya el terrorismo, ¿no? O sea, nadie pone una menor danesa, ha sido arrestada por terrorismo, no, siempre convertida al Islam. Y es una niña menor de edad que además hizo esto cuando tenía 15 años. Quiero decir que es que no sé, coger en serio lo de la conversión ahí no me parece muy responsable, pero bueno.
La verdad que no.
En fin, luego, ya por último, paso a noticias positivas. Uh-huh. Y dice así, Intercultura celebra su 14 aniversario con una charla sobre la politización del hijab. La Asociación Intercultural de Melilla, que preside Yonaida Selam, va a celebrar su 14 aniversario organizando en nuestra ciudad un acto de islamofobia de género, bueno, en Melilla, claro, y una conferencia que lleva por título La politización del hijab y que ofrecerá la abogada y diputada Ceutí por el Grupo Político Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fátima Hamed Hussein, una de las primeras políticas que llevó hijab en España. Bueno, y luego hay unas declaraciones de Yonaida Selam y dice, son 14 años de activismo incansable que hemos desarrollado de manera independiente, sin apoyo institucional y tirando de financiación privada para la organización de eventos culturales que han traído a intelectuales, periodistas y escritores a debatir en torno a temas de interés. Yo esto lo he querido sacar como noticia positiva porque desde la plataforma sí que... No, o sea, o desde la península casi, ¿no? Diría que es que nos interesan muchísimo esas historias que esta asociación, digamos, difunde, ¿no? Y refleja. Entonces,
bueno, comentarte que ahora dentro de un rato, si Dios quiere, estaremos con ella en directo, es decir, que vamos a hablar sobre el tema también aquí en Radio Dolores.
Ah, inshallah. Ojalá pudiéramos estar en Melilla.
Efectivamente. Pues nada, ¿tienes algo más que contarnos?
Nada más.
Pues muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima, si Dios quiere.
Vale, inshallah. Muchas gracias, Amar. Salam alaikum.
Alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
Hacemos ahora un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema By My Side de Saif Adam.
I can move, I can run, I can feel the heat of sun. I can talk, I can sing, I will always praise his name. Cause I dream and I feel, I will never know where I would be if I never found my faith to believe. Now is part of me. If I ain't got nothing, you are the reason I give my all. I'm always learning, looking for answers. Every day I pray to you. I got a lot by my side. Never found my faith to believe. Now is part of me. I got a love by my side. I will always do what's right. I'm a Muslim, head held up high. You make me feel that I can fly. He's by my side, he's in my heart, he's in my step, he's in my dark. All I need is you. When the world is shaking, only you can bring us through. In troubled water, you are the shores. You are the reason I give my all. I'm always learning, looking for answers. Every day I pray to you. I got a love by my side. I will always do what's right. I'm a Muslim, head held up high. You make me feel that I can fly.
Ninguna relación es más fuerte que la que existe entre el hombre y Dios. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
La Asociación Intercultura de Melilla va a celebrar en estos días su 14 aniversario. 14 años a servicio de los que no tienen voz y luchando por la interculturalidad y la diversidad en la ciudad autónoma de Melilla. Para esta celebración ha organizado un acto de islamofobia de género con una conferencia que lleva por título La politización del hijab, que será ofrecida por la diputada saudí Fátima Hamed Hussein. Para hablar sobre este acto tenemos con nosotros en primer lugar a la presidenta de Intercultura y colaboradora habitual de este programa, la señorita Yonaida Salam. Assalamu alaikum, Yonaida.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Amar.
¿Cómo estamos?
Bien, alhamdulillah.
Haznos un resumen de lo que han sido estos 14 años para vuestra asociación.
Bueno, pues como bien reza el lema que le hemos querido poner a este 14º aniversario, pues han sido 14 años de activismo incansable, combinados con conferencias, debates y sobre todo muchísimo, muchísimo activismo, ¿no? Tratando de llevar a la sociedad el tipo de un debate o una reflexión a la misma sobre el tipo de sociedad que queremos para la ciudad de Melilla. ¿No? Una ciudad bipolarizada donde cada comunidad viva de espaldas a la otra, o una sociedad donde todos y cada uno de sus miembros se interrelacionen y sobre todo disfruten de la misma igualdad de oportunidades.
Bueno, cuéntanos algún acierto o algún fracaso digno de mención en estos 14 años que llevan trabajando.
Bueno, diferentes iniciativas que llevamos a través de diputados en el Congreso de los Diputados y que conseguimos pues que se aprobaran, ¿no? Como es el hecho de una partida especial para la promoción de la lengua y cultura mesir, que conseguimos a través de los diputados de Esquerra Republicana, especialmente de Joan Tardà, alguna que otra iniciativa en el seno de la Asamblea, pero sobre todo mucho debate en el seno de la sociedad y tratando de sensibilizar de que, en fin, no se puede hablar de interculturalidad mientras entre las dos comunidades principales, que aquí la denominamos la comunidad cristiana y la comunidad musulmana, hayan unos índices de desigualdad tan abismales, y donde la comunidad musulmana pues sufra los mayores índices de desempleo, de paro, de fracaso escolar y de marginación.
Bueno, también tenemos con nosotros a la señorita Fátima Hamed Hussein, que es abogada y uno de los rostros más conocidos de la política saudí. Es diputada autonómica y portavoz del grupo parlamentario Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, y que se presentó con este movimiento con el propósito de atajar la desigualdad en una ciudad sacudida por la exclusión social. Por lo menos así dicen las noticias, o hablan de ello de esta manera las noticias. Salam aleikum, Fátima.
Wa alaikum salam.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, alhamdulillah, encantada de poder intervenir y participar en este espacio.
Y nosotros muy agradecidos de que estés. Bueno, realmente el problema de la exclusión social es tan grande en Ceuta, ¿y qué soluciones aporta su partido para luchar contra esta exclusión?
Bueno, realmente el problema de la exclusión social es tan grande en Ceuta que nos viene situando, por desgracia, entre los rankings nacionales, incluso a nivel europeo, a la cabeza de cualquier estadística que se haga relacionada con desempleo, con desigualdad y precariedad social y con los umbrales relacionados con la pobreza. En Ceuta es alrededor del 40% de la población la que estadísticamente está sufriendo esta pobreza o vive en un ámbito de exclusión social. A nosotros nos parece desde luego intolerable que en una ciudad tan pequeña como la nuestra, de apenas 20 kilómetros cuadrados, podamos tener estas cifras tan alarmantes sin que se tambaleen los cimientos de la sociedad, a fin de cuentas, para buscar unas soluciones. Y es lo que venimos pretendiendo hacer desde el minuto uno por parte del MDIC, por parte del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, del que soy portavoz. Nosotros pretendemos cambiar las cosas a través del trabajo, la Asamblea, especialmente a través de todas las propuestas que venimos haciendo, con las que pretendemos ir reduciendo progresivamente esas diferencias tan grandes de exclusión social, esas altas tasas de fracaso escolar, de fracaso a fin de cuentas que se traduce en un fracaso social, porque a fin de cuentas el fracaso de nuestros niños y niñas va a ser el fracaso de la sociedad ceutí en un futuro, y entendemos que hay que pulir, hay que eliminar todas esas cuestiones que hacen que haya tantas personas en Ceuta viviendo bajo los umbrales de la pobreza y que al final les tienen sumidos durante décadas en un círculo vicioso que parece que se retroalimenta y del que es muy difícil salir. Ese es el objetivo que tenemos nosotros, que nos fijamos desde el minuto uno y con el que venimos combatiendo día a día. Evidentemente somos conscientes de nuestras limitaciones, somos un grupo municipal que ha irrumpido nuevo y con fuerza en la Asamblea de Ceuta, una ciudad que lleva muchísimos años desgobernada, como decimos nosotros, por el Partido Popular, que actualmente tiene 13 concejales, y como digo, por un lado aportamos nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestro concepto de sociedad, una sociedad más igualitaria y más justa, a fin de cuentas, entre todos los que la componen, y también, lógicamente, pues hacemos una labor de fiscalización y de crítica al Ejecutivo en todas aquellas cuestiones que gestiona pésimamente mal, y una de ellas y fundamental es la relacionada con los asuntos sociales. Los asuntos sociales aquí en Ceuta son gestionados con un concepto que tiene aquí el Partido Popular, que es muy similar a un concepto de beneficencia, cuando nosotros consideramos que los asuntos sociales del siglo XXI tienen que estar basados fundamentalmente en criterios de solidaridad, porque a cualquiera le puede tocar en un momento determinado de su vida verse en una situación complicada, verse sin trabajo, con cargas familiares, y que le cueste, lógicamente, pues poner incluso un plato de comida sobre su mesa. Y en ese sentido, como digo, es muy criticable y deja mucho que desear la labor que se viene realizando hasta la fecha por los asuntos sociales, por la gestión y las instrucciones políticas que reciben los asuntos sociales de nuestra ciudad, que se han convertido en simples dispensadores económicos de ayudas puntuales y mensuales, pero que con las que evidentemente no se puede salir de un círculo de exclusión social ni de unos niveles de pobreza, porque eso precisa de un trabajo transversal, de un trabajo de fondo y de campo, que necesita en primer lugar contar con más recursos humanos, porque el personal es insuficiente, el personal que hay actualmente en los servicios sociales de Ceuta está desbordado, y con más recursos materiales, lógicamente.
Pero mira, ¿este abandono es provocado por el gobierno central o es provocado por el gobierno autonómico?
Bueno, evidentemente el gobierno a nivel central, las políticas sociales que viene haciendo, desde luego, dejan mucho que desear. Pero a nosotros aquí particularmente, que tenemos esas competencias en asuntos sociales, en su mayoría, y que son gestionadas con un presupuesto municipal, con dinero de la ciudad autónoma de Ceuta y, a fin de cuentas, dinero del bolsillo de todos los ceutíes, de todos los contribuyentes de Ceuta, es un abandono y es una forma de dar la espalda del Ejecutivo local. Y nosotros prácticamente en todos los plenos de la Asamblea venimos afeando esta actitud y venimos llevando propuestas para intentar corregir las deficiencias. Las más recientes son las de los presupuestos, que próximamente se aprobarán definitivamente, a los cuales nosotros hemos aportado una serie de alegaciones relacionadas con la materia social, alegaciones como un plan de lucha íntegra contra la pobreza o una implementación en las ayudas del ingreso mínimo de inserción social para las familias que no tienen absolutamente nada, ningún tipo de ingreso, o para las ayudas del alojamiento alternativo que tienden a cubrir el alquiler. Y todas las propuestas que hemos hecho por parte de nuestro grupo municipal han sido rotundamente rechazadas por parte del Ejecutivo local.
Algo que sí que parece muy típico. Bueno, volviendo con Yonaida, defínenos qué es la islamofobia de género y por qué han elegido ese tema como tema central de este 14 aniversario.
Bueno, la islamofobia es una forma de racismo, como todos sabemos, y como bien lo explica, entre otros, el filósofo Ramón Grosfowell, que desarrolla la idea de que las coartadas del racismo varían según el contexto y la época, en su análisis de un nuevo racismo que pasa de la superioridad racial a la superioridad cultural. Y en este caso, pues, se utiliza para alentar esa islamofobia y ese miedo al Islam a las mujeres, pero especialmente a las mujeres que exteriorizan su fe a través del hijab, para tacharlas de sumisas, oprimidas y sobre todo mujeres que incapaces de tener, de desarrollar el raciocinio, ¿no? Y bueno, y por eso nosotros esta vez hemos querido destacar en este 14 aniversario el tema de la islamofobia de género, que como todos sabemos es un término que hace referencia a las actitudes xenófobas e islamófobas que también se mezclan con discursos sexistas y misóginos y que oprimen, discriminan y se ceban doblemente con las musulmanas que con los musulmanes. Un claro ejemplo es la idea muy extendida en nuestra sociedad de que la única razón, por ejemplo, en el caso de las mujeres conversas que se convierten al Islam es el hecho de que su pareja es musulmana, ¿no? No es porque ellas hayan podido reflexionar, investigar y ahondar en torno a una fe que practican más de 17.000 millones de musulmanes en todo el mundo, ¿no? Y que eso han hecho pues que ellas hayan encontrado una especie de liberación e identificación con esa fe que la hayan hecho pues convertirse a la misma.
Sí, bueno, es una manera de poder justificarlo. Pero mira, ¿y se trata más de una cuestión de racismo o de una cuestión de machismo?
Ambas cosas se mezclan. Se mezcla el tema de las actitudes xenófobas y también se encuentran otro tipo de razones. Se mezclan también con actitudes misóginas, ¿no? Y totalmente paternalistas y patriarcales que dejan a estas mujeres sin agencias, sin capacidad de decisión ni acción. Es una violencia ejercida hacia mujeres racializadas o culturalmente racializadas, pero también contra las mujeres conversas, que mujeres europeas que han decidido convertirse al Islam. A partir de ahí, ellas dejan, como bien dijo en su momento Isabel Romero Arias, miembro de Junta Islámica y del Instituto Halal, en ese momento, en el momento en que yo me convertí, para mucha gente de mi entorno, de mi alrededor, yo dejé de ser persona.
Muy bueno, la verdad que sí, me ha dejado asombrado escuchar esa frase, no la había oído. Mira, por cierto, ¿podemos considerar la homofobia de género cuando el viceconsejero de Presidencia y Salud Pública de Melilla, Juan José de Torreblanca, escribió en una red social, haciendo referencia a usted, lo siguiente? Por cierto, Yonaida, tú no te depilas las cejas, esto es algo muy gracioso desde luego, hay otros como tú por ahí, defensores de la religión y sus ritos, que te tratarían como mujer haram, si llevamos el debate a lo religioso. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, eso retrata en primer lugar el personaje que citó ese tipo de expresión machista, misógena y de lo más repugnante, porque tacharme de mujer haram es poco menos que tacharme de... aunque el término pueda sonar muy fuerte, ¿no?, poco menos que de prostituta. Y aparte no tuvo, demostró también mucha arrogancia porque ni siquiera se disculpó, aunque el gobierno no salió a defenderlo, tampoco pidió su dimisión. Y bueno, y demuestra una vez más el racismo y la xenofobia de la que hacen gala muchísimos miembros del gobierno del Partido Popular, pero sobre todo cuando ese racismo se mezcla con la cuestión de género, ¿sabes? En el sentido amplio de identidad, orientación y expresión.
Bueno, ahora vamos a hacer una pausa musical y volvemos de nuevo a charlar con Yonaida Selam desde Melilla y Fátima Hamed Hussein desde Ceuta, dos grandes mujeres musulmanas y también dos grandes activistas. Hasta ahora.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Bayan, interpretado por Saif Adam.
I've traveled the world now, I feel my heart's changing. Now my heart beats harder than before. Now we're taking so much heavier now. Now I'm wishing
modest eyes looking at me. I ask her for a name. She replied, her name is Bayan. 9 years old with no mom. As she spoke to me with her brother in her arms, I could feel my heart breaking apart. She replied, her name is Bayan. 9 years old with no mom. As she spoke to me with her brother in her arms, I could feel my heart breaking apart. For Bayan, I make dua, give her peace, inshallah.
اسمك؟
بيان.
بيان؟ اسمك سيد.
She replied, her name is Bayan. 9 years old with no mom. As she spoke to me with her brother in her arms, I could feel my heart breaking apart. She replied, her name is Bayan. 9 years old with no mom. As she spoke to me with her brother in her arms, I could feel my heart breaking apart. For Bayan, I make dua, give her peace, inshallah. For Bayan, I make dua, give her peace, inshallah. For Bayan, I make dua, give her peace, inshallah.
A quien pone en práctica lo que conoce, Dios le concede el conocimiento de lo que no sabe. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Después de esta pausa musical, seguimos charlando con Yonaida Celán, presidenta de Intercultura de Melilla, y Fátima Hamed Hussein, diputada de Ceuta, en relación con la actividad que van a celebrar en contra de la islamofobia de género en el 14 aniversario de Intercultura de Melilla. Fátima, siendo España, como ya sabemos todos, un país mayoritariamente machista, y además últimamente está experimentando una creciente islamofobia, ¿cómo se siente una diputada musulmana siendo a la vez mujer y musulmana en un parlamento español?
Bueno, yo en primer lugar quería deciros que Yonaida, aquí en público, lógicamente te doy desde luego toda mi solidaridad y todo mi apoyo por tener que soportar y tener que aguantar comentarios como los que acaba de leernos. Me parece increíble que alguien con ningún tipo de responsabilidad pública o política se atreva desde luego a hacer ese tipo de manifestaciones tan viles y tan machistas públicamente, y encima que continúe ostentando la responsabilidad, entre comillas, lo de la responsabilidad que tenga y la representación de su pueblo, en definitiva. Y en relación a la pregunta que me haces concretamente, yo pienso que las mujeres somos muy conscientes de que no tenemos nada fácil. Creo que fue Margaret Thatcher la que dijo en su día, y mira que Margaret Thatcher no es precisamente mujer a la que yo pueda ofrecer ningún tipo de devoción, pero dijo una frase que me gustó mucho, y es que las mujeres tenemos que trabajar el doble para llegar apenas la mitad de lejos. Si a este hecho de tener que trabajar el doble para llegar apenas la mitad de lejos le añadimos todos los prejuicios que existen soterrados en muchísimas mentes en este país, pues nos encontramos el resultado que nos encontramos. Los prejuicios están llegando a causar destrozos sociales grandes y muy elevados, y es que no nos permiten avanzar desde el momento que a la primera visión, antes siquiera de abrir la boca, de expresarte, de que te den la oportunidad de conocer cómo piensas o cuáles son tus argumentos, ya te han encasillado, como decía Yonaida hace un momentito, ya te han puesto una etiqueta por llevar el hijab, especialmente por visibilizar esa fe que tienes y de la que estamos muy orgullosas, la visibilicemos o no. Creo que las mujeres musulmanas están muy orgullosas de serlo y eso pues marca también nuestro trabajo diario. Pero como digo, el simple hecho de tu nombre y tus apellidos, manes o tu aspecto con el hijab, automáticamente pues esas mentes prejuiciosas y racistas que tenemos en muchísimos casos enfrente y que no son solo hombres, que esto también me parece muy grave, automáticamente pues te catalogan para ellas y te encasillan en el papel de mujer sumisa o de falta de criterio o que simplemente va a servir de adorno en el ámbito en el que esté. Y creo que chocamos frontalmente y les rompemos esas ideas y esos prejuicios con lo que venimos haciendo a diario, con nuestro trabajo a diario. Y es que muchas veces no hay mejor lección que la que se puede dar a través de los hechos. Y creo que en sobradas ocasiones, a nivel personal, he tenido ocasión de constatarlo, quienes ven que el hecho de tener una fe, que es la fe musulmana, y de compatibilizarlo con cualquier área de la vida pública o con hacer lo que te parezca apropiado y acorde a tus principios y a tus valores, creo que automáticamente les crea en muchos casos una especie de conflicto interno que no llegan a asumir hasta el extremo de hacerte preguntas ridículas, como por ejemplo, yo no creía que tú fueses así, o que delatan también esos prejuicios, porque uno nunca sabe cómo crees que soy si no me conoces, o automáticamente también asociarlo a, ¡ay, qué buena pronunciación tienes! ¿Y cómo es posible que pronuncies también el español? Te dejan un poquito alucinado, porque dices, bueno, a fin de cuentas soy española, no sé, ¿cómo queréis que pronuncie mi propio idioma? Y hay una serie de conductas, como digo, que se vienen, que se reflejan y se entran en conflicto interno consigo mismas en el momento que ven que sus ideas se las tira por la borda la realidad. La realidad es que especialmente en el panorama político ha sido eminentemente un panorama masculino en este país. Las mujeres hemos irrumpido en la política hace relativamente pronto, igual que hace relativamente pronto, en el 81 fue cuando se reconoció a las mujeres españolas el derecho al divorcio y que aún nos llevamos las manos a la cabeza viendo que era necesaria una autorización para administrar los propios bienes o para tener una cuenta bancaria. Y cuando encima les explicas que es que son derechos que las musulmanas tienen desde hace muchísimos siglos, pues como que dejas a la persona un poquito, al menos aquellas que son ligeramente inteligentes, hace que se replanteen las cosas, que piensen en si están en lo equivocado o simplemente se están dejando llevar por el mensaje que muchas veces se les traslada subliminalmente a través de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, o a través de ese racismo anquilosado que sobrevive y subsiste en algunas mentes. Y yo, por lo menos, con que haya algunas personas, por pocas que sean, que se replanteen si estaban en lo correcto o no, creo que ya vamos ganando algo de terreno. A fin de cuentas, es algo tan sencillo, tan primario y tan básico como el respeto fundamental a los demás, a los derechos fundamentales de los demás, a que desarrollen su vida como más y mejor les parezca. Y creo que a nivel político, la oportunidad que tenemos las mujeres que estamos en primera línea, no solo política, sino en primera línea de activismo, como es el caso también de Yonaida y de otras muchas mujeres a nivel nacional, la ocasión y la oportunidad que tenemos es la de intentar derribar el máximo número posible de muros y de prejuicios para que las próximas, las siguientes mujeres, las siguientes generaciones se encuentren en el camino un poquito por lo menos mejor trazado y un poquito más fácil.
Desde aquí, desde Radio Dos Luces, un gran aplauso, ¿verdad?, a mujeres como ustedes que trabajan por eso. Bueno, usted va a dar una conferencia titulada La politización del hijab. Cuéntanos cómo se puede politizar el uso del hijab.
Bueno, yo creo que es bastante evidente la politización, el uso que se le pretende dar por más de uno para utilizarnos, sobre todo a las mujeres musulmanas en general y a las que llevan el hijab en particular, como arma arrojadiza, como elemento con el que buscar o herramienta con el que intentar lucrarse o buscar un beneficio político acorde a sus intereses. Y es que no es la primera ni será la última ocasión que en ciudades como la mía, aquí en Ceuta y ahí en Melilla, me imagino, incluso a nivel nacional, pues se recurre a lo que denominamos aquí el discurso de las sustaviejas, entre comillas, para intentar asociar a las mujeres musulmanas, como decía genéricamente, y a las que llevamos hijab en particular, a cuestiones absolutamente falsas y negativas y erróneas para intentar que no progresemos ni socialmente ni políticamente.
Mira, los partidos populistas, sobre todo los de ultraderecha, que por cierto están aumentando últimamente mucho en casi todo el mundo, tienen entre sus objetivos prohibir la construcción de mezquitas, cerrar la frontera a los inmigrantes musulmanes y entre otras muchas cosas islamófobas también tienen la intención de prohibir el hijab en sitios públicos, en colegios, etcétera. ¿Este hecho los puede definir como fundamentalmente machistas o tienen además otras connotaciones? Política,
bueno, tiene otras muchas connotaciones, fundamentalmente la connotación racista que va intrínsecamente unida a la mayoría o a todos los pensamientos y los pensadores ultraderechistas que estamos viendo que, como tú dices, lamentablemente están aflorando y cada vez son más apoyados, que es lo realmente preocupante. No obstante, en mi opinión, todo lo que conlleve prohibiciones, todo lo que conlleve vetos es un retroceso y es una muestra de los retrógradas que continúan siendo muchas mentes.
Y mira, antes nombraste a las mujeres que también atacan a las musulmanas, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso? Sobre esas feministas que acusan a las mujeres musulmanas que llevan hijab de sumisas, ¿no? Afirmando que el hijab es incompatible con el feminismo.
¿Qué opinas? Bueno, a mí personalmente me parece totalmente ridículo. Me parece que es propio de una mentalidad colonial, de una mentalidad muy dividida entre norte-sur y entre las mujeres europeas, que aquí estamos al rescate de las pobrecitas africanas, entre comillas, o de las pobrecitas del hemisferio sur del mundo, y que todo lo que les hacen es símbolo y muestra de su sumisión, y que no comprenden que es una muestra y un ejercicio más de la libertad de muchas mujeres vestirse como les parece y defender los postulados que les parece apropiado, sin por ello tener que dejar de ser feministas, porque a fin de cuentas, y creo que es bueno recordarlo, el feminismo lo único que busca es defender los postulados en los que se iguala al hombre y a la mujer en cuanto a derechos y obligaciones. Con lo cual me parece que también flaco favor hacen esas que se autodenominan feministas, pero que no dudan ni un minuto en atacar a otras mujeres porque no concuerdan con el pensamiento que ellas tienen de cómo deben de ser las feministas.
Efectivamente. Yonaida, en el resumen semanal de noticias que hemos escuchado antes, nombramos que Nike, la marca deportiva, ya puso a la venta su hijab Pro, un formato de hijab para hacer cualquier tipo de deporte. Cuando Nike anunció esta propuesta, tuvo muchísimas críticas de la gente islamófoba y misógena y racista. ¿Podemos pensar con esta actitud de sacar este tipo de prenda, a pesar de las críticas, que hay una lucha de Nike contra la islamofobia de género?
No, yo creo que lo que hay ahí fundamentalmente es el interés de Nike por abrirse a un mercado que es imparable y que es innegable y que está ahí. No hay millones de potenciales consumidores musulmanes y especialmente de musulmanas que llevan esa prenda, y las empresas se tienen que adecuar a esa realidad. La lucha contra la islamofobia no creo que sea una de las prioridades de Nike, ¿no? Yo creo que el interés de Nike fundamentalmente es económico.
Bueno, Fátima, usted, aparte de dedicarse a la política, es abogada de profesión. ¿Ha tenido alguna vez algún problema en algún juzgado por su condición de musulmana, como por ejemplo le pasó a su vida Farik Eididi, que fue expulsada por el juez Javier Gómez Bermúdez en el año 2009 de una sala de vistas de la Audiencia Nacional?
Pues miren, he de decir que no, que jamás he tenido, la verdad es que ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de problema. Al contrario, mis relaciones, mi trabajo diario y cotidiano en los juzgados de Ceuta se desenvuelve con total y absolutamente normalidad, como el del resto de mis compañeras.
Ah, alhamdulillah, desde luego que sí. Y bueno, coméntanos desde tu puesto de diputada qué puedes hacer para luchar contra la islamofobia de género, o qué tienes pensado hacer.
Yo creo que más allá de lo que se pueda proponer, realizar materialmente como institución a través de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta, creo, y para mí es muy importante, el mensaje que pretendo trasladar a todas las mujeres, especialmente a las chicas más jóvenes de mi ciudad, a las chicas y a los chicos, que creo que es fundamental que vean, que observen que no existe ningún tipo de obstáculo en ningún tipo de carrera profesional por el hecho de ser musulmana ni por el hecho de llevar hijab. Esto que es una obviedad, creo que el hecho de que esté secundado y reforzado con mi actividad diaria, con lo que vengo haciendo día a día, es muy importante, como digo, tanto para las chicas como para los chicos, para eliminarles cualquier atisbo de duda que pudieran tener o cualquier tipo de prejuicio que se les pudiera estar instalando en sus mentes.
Y Yonaida, de Intercultura, ¿qué tienen pensado hacer?
Bueno, seguir denunciando todos aquellos casos de islamofobia que vayamos conociendo, tanto públicamente como judicialmente, seguir haciendo pedagogía a través de conferencias, a través de debates, dando voz a todas aquellas personas e intelectuales autorizados en la materia, pues para hacer muchísima pedagogía y sobre todo pues dejar bien claro que a las mujeres, como al resto de personas, nos tienen que valorar por nuestra capacidad profesional, pues nuestro valor como persona, pero en absoluto ni por la fe que profesamos, ni por la tendencia sexual que podamos tener, ni mucho menos por lo que portemos o no en nuestras cabezas.
Bueno, 14 años, Yonaida, muchas felicidades. Pero como presidenta de la Asociación Intercultura, ¿qué perspectivas tienen de futuro?
Pues normalmente te digo que ya no solo como persona, sino como musulmana, me gusta concentrarme en el presente, ¿no? Las perspectivas de futuro, pues seguir teniendo el mismo ánimo y las mismas ganas y energía, pues para seguir practicando este incansable activismo que llevamos llevando a cabo desde hace más de 14 años, seguir siendo un pequeño referente en nuestra ciudad y sobre todo tratar de que tanto en Melilla como en el caso de Fátima en Ceuta, pues realmente nuestras ciudades se conviertan en un verdadero laboratorio de religiones y culturas y sean un referente a nivel incluso internacional en lo que a diversidad intercultural se refiere, ¿no? Y en este caso, pues ahora que estamos en el 14 aniversario y que hemos enmarcado la conmemoración de dicho aniversario en el tema de la islamofobia de género, sí me gustaría, si es posible, citar un verso del poeta murciano Ibn Arabi de Murcia, cuando decía: la libertad nos une, la unidad nos libera. Palabras que resuenan con la demoledora pregunta que desde hace siglo y medio nos están haciendo activistas como la afroamericana Suyun Ertru, que decía: ¿acaso yo no soy mujer?
Ah, inshallah que se solucionen todas esas cosas, desde luego que
inshallah.
Sí. Bueno, pues la verdad es que ha sido un verdadero placer conversar en Radio Luces con dos grandes activistas como son Yonaida Celán, presidenta de la Asociación Intercultura, y Fátima Ahmed Hossein, diputada por el Grupo Parlamentario Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Muchísimas gracias a ambas por atendernos en este tiempo de radio y las animamos a seguir luchando por las injusticias que nos rodean.
Pues muchas gracias a vosotros, un saludo a toda la gente de Melilla y deciros, bueno, que tengo muchas ganas de estar ya por ahí y de poder conocer y abrazar en persona a Yonaida y felicitar por adelantado ya a Intercultura por sus 14 años y que sean muchos más, inshallah.
Pues muchísimas gracias, Mar, por darnos nuevamente voz, en este caso tanto a Ceuta como a Melilla, en tu programa, una voz diferente, alternativa, y decirle a Fátima que gracias por haber aceptado nuestra invitación, que aquí tiene muchísimos seguidores, y simple y llanamente que yo también tengo ganas de darle un abrazo y de que de escucharla y de compartir este emocionante y sentido y a la vez sencillo y emotivo aniversario de Intercultura con ella.
Pues muchísimas gracias. Salamu alaikum.
Alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Bayan interpretado por Saif Adam.
I've traveled the world now. I feel my heart's changing. Now my heart beats harder than before. Now it's aching, so much heavier now. Now I'm wishing for a change. As I wipe the tears from her face, a young girl so out of place, with the saddest eyes looking at me, I ask her for a name. She replied, her name is Bayan. 9 years old with no mom. As she spoke to me with her brother in her arms, I could feel my heart breaking apart. She replied, her name is Bayan. 9 years old with no mom. As she spoke to me with her brother in her arms, I could feel my heart breaking apart. For Bayan, I make dua. Inshallah, for Bayan I make dua, give her peace, inshallah. For Bayan I make dua, give her peace, inshallah. For Bayan I make dua, give her peace, inshallah.
Cismet.
Bayan.
Bayan.
Cismet.
She replied, her name is Bayan. 9 years old with no mom. As she spoke to me with her brother in her arms, I could feel my heart breaking apart. She replied, her name is Bayan. 9 years old with no mom. As she spoke to me with her brother in her arms, I could feel my heart breaking apart. For Bayan, I make dua, give her peace, inshallah. For Bayan, I make dua, give her peace, inshallah. For Bayan, I make dua, give her peace, inshallah.
A quien pone en práctica lo que conoce, Dios le concede el conocimiento de lo que no sabe. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar con el programa, queremos comentarles una curiosidad que en el fondo nos está describiendo cómo se puede manipular la opinión pública a través de estrategias utilizadas por los gobiernos. Resulta que el cambio climático está desapareciendo de los sitios web gubernamentales de Estados Unidos y de los de investigación también. Claro, hablamos de la investigación que están financiados por el gobierno. La página web sobre el cambio climático de la EPA fue retirada en abril para reflejar las prioridades de la EPA bajo el liderazgo del presidente Trump. Y 214 días después, la página todavía no es accesible. Aunque todavía hay una versión archivada, faltan páginas, archivos PDF y secciones enteras como la guía del estudiante para el cambio climático global, etc. Por lo que actualmente hablar de cambio climático en Estados Unidos es un tema tabú, ya que Estados Unidos no está dispuesto a transigir con la reducción de emisión de CO2 por parte de las fábricas americanas o con intereses económicos en su país. No es solo la EPA. Las menciones sobre el cambio climático han desaparecido de los sitios web gubernamentales en todos los ámbitos, desde el Departamento de Salud y Servicios Humanos hasta el Departamento de Transporte. Y ahora está desapareciendo de la ciencia misma. Un informe detectó que los científicos han comenzado a omitir el término cambio climático de los resúmenes públicos de sus investigaciones. Las subvenciones del National Science Foundation sobre el tema han caído un 40% este año. Mientras tanto, los eufemismos como clima extremo y cambio ambiental parecen ser más pujantes, parecen ser que son más utilizados para no perder esas financiaciones que necesitan los investigadores. Dada la hostilidad abierta del presidente Trump hacia el cambio climático, no es sorprendente que su administración haya iniciado una era de autocensura donde el personal de la agencia y los científicos se vuelven cuidadosos con el tema para proteger así su financiación y su investigación. Por lo tanto, queridos radioyentes, sean todos bienvenidos a la nueva censura de la ciencia, ya sea de forma explícita o de forma implícita. Bueno, pues hablándoles de la censura del término cambio climático en Estados Unidos, hemos llegado al final del programa.
Esperamos que hayan disfrutado los temas que les hemos hablado.
Nuestro objetivo fundamental es entretener al tiempo que les mantenemos informados.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook o Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No se olviden que si Dios quiere estaremos de nuevo la semana que viene.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con música religiosa musulmana, escuchando el tema Mother's Love interpretado por el cantante Saif Adam.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
يتجدد لقاؤنا معكم الأسبوع المقبل إليكم مني وطاقم البرنامج أعطر تحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
I'm here if you need me. Let me heal while you're aching bones. Don't be too proud to ask me. I'll always be your son. It's time to lay your head down. Let me carry on. Change, but our hearts don't stop. I know time.
hey, yeah, yeah. A mother's love, yeah. The creases round your eyes could tell a thousand stories, but no one can deny the sun that's still to haunt you. But you lived your life of doing good and putting others before you. It's time to lay your head down. Let me carry on, carry on. It's time to lay your head down. Let me take it on, I'll take it on. Yeah, yeah, hey. Our faces change, but our hearts don't stop. I know time's not fair, but who's watching the clock? Mother's love, yeah. Heaven will always be beneath you.